Hola amigos de Genstart, estamos nuevamente aquí reunidos para un nuevo programa, un nuevo espacio de Soy Genstartiano, junto a un matrimonio en Santiago de Chile. Ellos son Francisco Wilson y Francisca Moreno. Nos hemos juntado en su casa para conversar y que me cuenten su vida, su testimonio y qué ha significado Genstart como familia y como influencia dentro de su vida. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles también por estar, por querer conversar para todos los genstartianos que nos están escuchando.
Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Francisca, chilena, vivo en Santiago hace varios años, éramos originalmente de Viña, y tenemos casados con Francisco casi 24 años, tenemos tres hijos, uno el mayor de 16, la que sigue casi de 15 y el que sigue casi de 13. Somos los dos arquitectos, trabajamos en forma independiente los dos, pololeamos muchos años también, fue un pololeo bien largo de 7 años. Y bueno, no sé si interesarán las edades, pero estamos como en la mediana edad.
Somos relativamente nuevos en el movimiento. Tenemos mucho, por eso nos sorprendió este llamado a la entrevista, porque consideramos que nosotros somos jóvenes en esto. Llevamos, ¿cuánto? 12 años.
12 años.
Aproximadamente 12 años, pero que han sido 12 años muy, muy intensos y tratando de que sean en la medida que se pueda lo más comprometido posible.
Así es.
La medida que lo permita las actividades propias
de la vida,
de la familia y la vida, digamos, que no estamos, bueno, nosotros en este minuto somos parte del movimiento en Santiago, lo que se llama la rama cordillera, que corresponde a las comunas más al oriente de Santiago. En eso estamos, somos jefes de primer año y básicamente estamos a cargo. Nuestro trabajo es que estemos a cargo de la admisión de los nuevos matrimonios que entran a la rama cordillera
de recibir a los matrimonios.
Recibir a los matrimonios. Armar los grupos y un poco empujarlos o
encauzarlos,
darle la bienvenida, acogerlos y encauzarlos en su primer año.
Voy a rescatar algo que dijo hace un momento Francisco, que dice somos nuevos, pero en realidad no importa. Ah, como dicen, la cantidad, sino la calidad. Y en ese sentido yo creo que ustedes tendrán una historia no solo como pareja, sino una historia sobre todo de amor con Dios, de encuentro, de ese llamado, ¿ah? Ese llamado que sintieron seguramente en algún momento de sus vidas, que puede haber sido en forma individual, como pareja, ¿ah? Pololeando, ahí ya nos contarán, pero que quizás fue clave, que hizo un clic. Ah, muchas veces me ha tocado entrevistar o conversar con Genstartiano y dice, mira, ¿sabes qué? Yo sentí que hubo un antes y un después de Genstart. O mi vida, o conversiones también, que no necesariamente de Genstart, sino que obviamente católico. Y ahí quiero preguntarles, ¿qué significa Genstart en su vida? Y piensen ustedes, cada uno en forma separada, después hablarán como pareja. Desde el momento que quizá alguien los invitó, se encontraron con la Virgencita, ¿ah? Con la imagen, o simplemente fue algo de la calle, ¿ah? Una cosa bien del día a día. Y también, ¿cómo aplican esa pedagogía, eso que nos dejó el padre Kentenit en el día a día, como matrimonio, como familia, como papás también, ¿ah? La educación que tanto se habla, la educación en la libertad, esa educación o el tener presente siempre a la Virgen en el hogar, en fin, ya nos contarán ustedes, ¿ah? Yo les hago esta introducción para darles tiempo, para que vayan meditando, porque de verdad que son temas profundos, ¿ah? Que nos van calando. No sé quién quiere, Fran,
mira,
tu parte.
A ver, yo creo que primero tenemos que remontarnos un poco a cuál ha sido la historia de fe que tenemos nosotros como matrimonio y en forma individual. Los dos venimos de familias bastante parecidas, pero que teníamos un acento distinto en lo que era la formación religiosa de cada una. Yo siempre estudié en colegios católicos, solo de mujeres, Francisco no, estudió en un colegio inglés laico, súper tradicional de Viña. Y las historias de las familias, mi familia era una familia bastante tradicional, de rezo diario, de rezar el mes de María, de mucha imagen de la Virgen María, de mucha cercanía con ella. O sea, yo crecí con la imagen de la Virgen María presente. Me acuerdo que tenía en mi velador una figurita muy sencilla, de baquelita, estaba toda partida y qué sé yo, pero era como mi imagen de la Virgen María y yo sentía que con ella me entendía regio. Francisco no, tenía una cosa más formal, pero bastante más ausente, no con una rigurosidad, una fe muy natural, pero también muy libre.
Más basada el comportamiento personal y familiar, más basado en un tema ético o moral básica de raíz inglesa, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Que la religión. O sea, la verdad es que yo no tuve ninguna educación religiosa. Mi colegio, hasta los 9 años, era la educación religiosa obligatoria.
Va a ser la primera
Terminó la
comunión
primera
y
comunión y
listo.
eso fue todo, digamos, ¿ya? La verdad es que no, yo no iba a misa. Pero hay como dos. Hay un punto de inflexión importante cuando estamos pololeando, en algún minuto, yo obviamente que acompañaba a mi señora, a mi
A tu polola en
polola,
ese
o
minuto.
polola como decimos aquí en Chile, novia, a misa, y a mí esta cuestión de ir a misa me da sueño, me da lata, no lo había hecho nunca. Entonces, cuando manifesté mi consulta si podíamos saltarnos esto, la Francisca me planteó la cosa bien clara. Aquí yo necesito que tú me acompañes en esto y seamos honestos, porque si no es así, llegamos hasta aquí nomás. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir esta forma de vida? Pues che, dije, si ya estoy aquí, ya. Sí, pues, me gusta la muchacha. ¿Ah? Démosle nomás.
Vamos.
¿Ya? Ese fue como el primer punto de inflexión. Que fue un cambio que no fue ahí en ese minuto, pero posibilitó un cambio a largo plazo. ¿Ya?
Pero es que siempre basamos en la honestidad, porque para mí Francisco fue mi único pololo. Éramos muy jóvenes, yo tenía 17 años, pero para mí era un tema importante. Entonces yo dije, si para mí es importante, y es importante para el resto de la vida, o lo planteo ahora o no lo planteo nunca. Entonces, a peligro de que el pololo se me fuera y me dijera, no, sabes que no te acompaño, pero yo dije, no, lo planteo y dije, tómate tu tiempo, no tienes que responderme al tiro, pero él se dio cuenta de que en realidad para mí era algo básico, ¿ah? Y fundamental. Y dijo, me subo al carro,
Pero no lo hice por
total.
mí, lo hice porque era
Yo,
importante para ella y para mí era
sí.
importante ella, así que lo hice. Con el tiempo, después vino otro punto de inflexión que fue, tenemos unos amigos que siempre nos invitaban a participar del movimiento, ¿eh? Entonces yo le decía a la Francisca, pucha, pero otra cuestión más, estamos trabajando full time, es importante para ti, lo necesitamos como matrimonio. ¿Ya?
Pero Francisco me decía, ¿tú crees que estamos mal como matrimonio? ¿Que tenemos que ir a esta cosa? No, le decía yo todo lo contrario, porque estamos bien, quiero que nos mantengamos así, que nos mantengamos bien. Ahora, cada vez esta amiga mía, que somos amigas y socias, trabajamos juntas y qué sé yo, nos invitó durante 10 años. O sea, increíble la paciencia. Ahora, nosotros pasamos muchos años sin tener hijos y yo creo que nos costó mucho tener familia y yo creo que no sentíamos la necesidad por no completar esta, por no tener esta familia o las exigencias de una familia de a lo mejor
Tuvimos
participar de algo así,
esta, ¿cómo le
¿no?
llaman este pololeo de recién casados?
Muy
Muy
largo, muy
largo.
largo, muy largo.
Entonces, claro, estábamos, que viajábamos para allá, que íbamos para acá, que no, de repente a la 1 de la mañana nos daba la gana y nos íbamos a Viña. O sea,
Era súper
era
libre en
súper
ese sentido
libre.
ahora.
Pero, en algún minuto, yo le dije a la masija, ¿sabes qué? Yo como que echo de menos, como que me hace falta algo, como que nos hace falta, a mí me hace falta un fondo, me hace falta
Una base más
una
sólida,
base más
sí.
sólida. La verdad es que la ética sobre todo, pucha, funciona bien, pero cuando la situación se pone difícil y dura, digamos, tambalea, cuando no hay
No es
un, cuando
suficiente.
esa ética no está firmada en algo, ya, es muy difícil. Bueno, y fuimos a la reunión que nos invitaron la número
Ya
10.
teníamos
Ya
niños,
teníamos
ya
niños
teníamos
ya y partimos
niños
la
y
reunión.
todo. Y
Y
coincidió,
yo.
espérate, y coincidió también con que ya estaban los niños empezando a entrar al colegio, en un colegio católico con una formación muy, muy fuerte, y dijimos, nos vamos a quedar cortos. O sea, los niños van a empezar a avanzar, van a empezar a aprender y qué sé yo, y yo me voy a quedar como con la fe de niño. necesito tener, complementar y tener más base, más sustento, algo que nos acompañe a nosotros dos, y eso poder derramarlo para los niños para abajo también. Y por eso dijimos que bueno.
Y como dicen muchos hombres, yo fui para evitarme una pelea. O sea, ya, vamos a la cuestión, vamos a la pa, que no teníamos idea. Yo pensé que iba a ser usted así una charla, y había dos o tres charlas, y después
nunca más.
Bueno, ya, y parece que no fue así. Y la verdad es que a mí me produjo un cambio importante en el tiempo, porque una vez que ya estoy ahí, bueno, no voy a llegar a dormir, a hacerme leer. O sea, ya que estamos acá, tratemos de aprovecharlo.
Sí, que en eso somos como bien apasionados, ¿eh? Si nos metemos en algo, es como que lo hacemos.
Si no, no estamos para perder el tiempo.
O sea, para ir a
perder si no, no
el tiempo y hacer números, no. No, o sea, si está, gózalo, apréndelo, vívelo.
Que nos sirva, que
sácale provecho, que nos sirva y que nosotros además a lo mejor podamos servirle a otros.
Y vamos a dejar también
o
algo.
O sea, que sea concho la cosa, como se dice acá, o sea, con tutti. ¿Eh? Y ahí entramos, formamos un grupo, nos armaron un grupo en ese minuto, hace como 12 años, como dice Francisco, y empezamos lo que se llama acá, porque aquí está como bien estructurado, bien armado, lo que se llama el ciclo básico de formación, que son 6 años. ¿Ah? En cada año se va viendo un tema distinto y empezamos a avanzar año a año. En el segundo año hicimos la alianza de amor con la mater como matrimonio, porque ninguno de los dos tenía historia schoenstattiana. Teníamos historia de fe católica, como te contaba yo, más profunda, Francisco menos, pero no teníamos historia schoenstattiana, para nada. Yo alguna vez supe que existía el movimiento, pero más allá no me metí a investigar. Y bueno, hicimos la alianza de amor con la mater. Pasaron varias cosas entre medio. Yo, al tercer año más o menos de estar en el movimiento, que fue justo el año siguiente de la alianza, me vino un cáncer, ¿ah? Un cáncer de mama. Y la verdad es que el hecho de haber estado, que fue durante un verano, que no estábamos con nuestro grupo, veníamos de vuelta de vacaciones, y que fue muy rápido, el hecho de como familia haber enfrentado ese momento, que es como bien radical en el fondo, al alero de la mater con la compañía de ella fue distinto.
Ese es un punto importante. A mí, la verdad es que hasta esa fecha yo iba en el movimiento, que era entretenido ir y me juntaba con los amigos del grupo y opinaba y sentía que pero no da pie con bola para qué era esta cuestión. ¿Cuál era el significado? Hasta que con la enfermedad de la Francisca, tocó que el tema de ese año, o el año anterior, o lo que estábamos conversando, era la fe práctica en la Divina Providencia y el entregarse. Y esa enfermedad de la Francisca fue una época re compleja, porque fue un verano, o fue como llegando, fue durante el verano, la pasamos como solos, digamos, ¿no? Sin amigos, estaban todos en sus cosas, incluso los parientes, algunos les contábamos, otros no. En fin, fue como algo muy de nosotros. Y yo me acuerdo que en algún minuto dije, ¿sabes qué? Bueno, ya, si me dicen que me entreguen, voy a ir a entregar. Y me fui a la clínica a rezar a la, ¿cómo se llama? La cosa que no he hecho nunca, la capillita, no sé. Ya, que no lo hice cuando nació ninguno de mis hijos, ni nada. O sea, yo decía, entre la clínica sale guagua, o sea, no. Y sale bien, lo da como por hecho. Hay muchas cosas que uno deja, empieza a dejar de darlas por hecho, empieza a pedir para que las cosas funcionen, porque se da cuenta que no si salen bien es porque Dios lo quiere, digamos. Entonces, bueno, cuento corto, hice un proceso, fue un momento muy potente en que realmente me entregué, pero me entregué bien, o sea, no como diciendo ya me entrego y chao, me voy para hacer otra cosa, sino hay que...
No como resignado.
No como resignado, sino hay que de verdad...
El nada sin ti,
te voy a entregar esto, quiero que soluciones esto. ¿Ya? Y yo voy a seguir aquí al pie del cañón, pero lo vamos a hacer los dos, qué sé yo. Bueno, y se dieron las cosas, la Francisca salió. A mí me produjo un cambio ahí. Y estamos ya, han pasado los años y las cosas han cambiado bastante. Y hemos ido, lo que yo por lo menos a mí me ha ido, ahí me di cuenta para dónde iba esta cuestión de Schoenstatt, ¿ya? Que era básicamente, y después de ese mismo año, viendo otras cosas.
Lo que pasa es que eso fue como un tema grave.
Pero tratamos de entenderlo, o sea, no esperar a que pasara un desastre.
Algo tan grave, ¿ya? Como para poder hacer, tener esta sociedad la idea, con la mater.
Claro, la idea era que fuera esto algo
diario.
Diario. Y nos dimos cuenta, o yo por lo menos me di cuenta, yo soy más tonto, más lento, y me di cuenta con el tiempo, de que lo que se trata básicamente es en que hay que ser lo suficientemente inteligente para poder ser honesto e integrar a la, en la vida diaria tu fe,
tu espiritualidad.
Y así es sencillo.
Hacer que se cruce.
O sea, que no sea, oye, hoy día es domingo, tengo que ser bueno. O mañana tengo la cena del no sé qué, tengo que donar. O pasado mañana me voy a confesar, así que no puedo hablar mal de nadie. Mm. Es como lo que siempre hemos dicho nosotros, hay gente que tiene como un closet lleno de cajoncitos. Cajoncito trabajo, el cajoncito familia, el cajoncito religión, el cajoncito diversión, no sé. Y cada vez que el ser humano, porque es más fácil abrir el cajoncito religión y cerrar todos los otros y me dedico y me concentro en eso. Lo que hay que hacer es abrir todos los cajones al mismo tiempo e integrar la espiritualidad a la cotidianidad. Así de sencillo. O sea, y ahí está lo que pedía lo que decía el padre que entendéis, que era que nosotros tenemos que ser integrales y tenemos que
básicamente ser orgánicos.
Hay que ser orgánicos, integrales, y tenemos que básicamente vivir como creemos, digamos, ¿ya?
Y dejarnos traspasar. Que el tema fe no sea, como dice Francisco, un nicho aparte, sino que sea algo que tú vives diariamente. Mm. Desde que te despiertas hasta que te acuestas.
Y en las pequeñas cosas.
Todos tus actos, todas tus vivencias, todas tus decisiones estén traspasadas en el fondo por lo que has ido aprendiendo, por las cosas en las que tú crees.
Ahora, esto no significa que yo ande por la vida pegándome con un fierro en los dientes y con un látigo, ¿cómo se llaman esas cosas?
Un silicio.
Con un silicio en la espalda, no. ¿Ya? Se trata de que, pucha, cada vez que hago algo, ya como que es más fácil, pero trato de obrar de acuerdo a lo que creo y no andar dejando embarrar y andar
solucionándola
o andándome confesando. Cuesta, porque de repente hay cosas que son más fáciles para unos que para otros, pero ese es todo el asunto. Para mí eso es, y la gran diferencia con los otros movimientos, que esto se hace en sociedad con la Virgen María para que nos ayude y sea más fácil.
Y que nosotros lo aprendimos en matrimonio, que es la gran novedad.
Claro.
Una novedad fantástica que se nos reveló acá en el fondo es que podemos encontrar la santidad como matrimonio. ¿Ah? Y eso para nosotros fue tremendamente novedoso, porque uno siempre busca la santidad como persona y como individuo, pero esto de poder llevar la vida juntos y tratar de lograr esa santidad en los dos juntos, para nosotros fue un tema súper novedoso y súper encantador en el fondo, porque te motiva. Hay que, como matrimonio, como familia, vas tratando de llegar a esa meta.
Y no basta,
te caes, claro, en el camino un millón
y no
obra, de veces.
Y no basta obrar bien solamente, sino hay que, la Francisca, por ejemplo, nosotros por eso estamos en el movimiento trabajando en primer año, la Francisca ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, en algún minuto nosotros estamos recibiendo muchachos que son desde 27 años,
25,
el promedio de 25, 35.
3 meses de casada, ¿verdad? O recién.
Pero ella,
recién
alguien casado, le preguntó si podía entrar un adultos mayores, gente que está con 50 años de matrimonio, y armó un grupo de 6 matrimonios de gente mayor, lo hizo ella, sola, ¿ya? Y están, pero felices, y
cuando uno piensa que ya no les puedes entrenar,
les ha cambiado
nuevo,
la vida.
Cuando ella piensa que ellos te pueden dar clases a ti, la verdad es que gente súper comprometida, que todavía tienen el ánimo de aprender, tienen el ánimo de profundizar. Hay gente que tampoco tenía historia de fe y la han encontrado. Y qué rico saber que uno, hasta los últimos metros de la carrera, te la puedes jugar. O sea, que Dios te llama durante toda tu vida de matrimonio también. Y está siempre esperando que uno dé la respuesta. Y que no importa que sea tarde, que tenga 70, 75 años, todavía puedes dar la respuesta que sí.
Y lo otro, que todas las cosas que uno hace tienen una consecuencia. O sea, fíjate que no solo ya eso es una actividad, pero especial, específica, pero de repente lo que yo siempre les digo a la gente, las cosas que uno hace, incluso lo que uno dice, para otras personas tiene un significado y un valor, de repente, mucho más que para uno mismo que lo dijo y lo hizo, ¿ya? Uno sabe las consecuencias que tiene de repente de hablarle mal a un empleado, o despedirlo,
no sabes el drama que hay detrás. O de repente decirle, oye, ¿qué estás más tarde? ¿Qué tanta cosa? ¿Qué te trabajando hasta las 9 de la noche? Total, me tenés que entregar hasta tú mañana y a lo mejor esas 2 horas. Porque aquí en Chile, en Santiago, el hombre se demoró 4 horas en llegar a su casa, digamos, ¿ya? Y esas 2 horitas son las únicas 2 horitas que tiene para estar con su hijo, no sé. Fíjate que me pasó que hace años atrás estábamos armando un grupo de matrimonio y había un grupo que echó a un matrimonio. O sea, nos llamó y no queremos estar con ellos, así que no queremos, y lo echaron. Y tú te fuiste, pucha, qué pena, rezamos por ellos y chao para la casa nomás, pues, pero no, la Francisca se preocupó y dijo, ya, le sacamos de este grupo un matrimonio, pero estos otros vengan para acá, que fue el grupo nosotros, nosotros estábamos en monitoreo. La niña cuando la Francisca la llamó, pucha, la pobre estaba, claro, súper decepcionada y no respondió muy bien y qué sé yo, pero hoy día han pasado, no sé, por 8 años, 6, 7 años, y son gente, lo estamos conversando ayer, son gente que están, nosotros los vamos a llamar este año a participar en... a colaborar en como primer año, pero son gente que va a terminar siendo, va a terminar en la dirigencia del movimiento.
Está nervioso, entonces la verdad es que uno dice, no me puedo meter a nadie. Ir más allá, no quedarte con la primera impresión, escarbar un poquito, tener la paciencia así como la que tiene, porque uno ha aprendido mucho a ser padre también en este cuento. Tener la paciencia que tiene que tener un papá, con todas las veces que nos equivocamos los papás, pero tener esa paciencia para escarbar un poco más y ver... ¿Para dónde? A ver, si me lo pusieron aquí al frente...
Por algo es.
¿Para dónde quiere el Señor que yo vaya con esta gente, con este matrimonio, con esta persona? Y a veces eso se demora, no es de un día para otro. Uno tiene que ir aprendiendo de la otra persona, abriéndose, siendo generoso y siendo honesto. Y la verdad es que eso es algo que nos ha servido. Pero sobre todo lo que dice Francisco, uno empieza a cruzar todas estas cosas en la vida diaria y te das cuenta que en todos los ámbitos de la vida tienes la oportunidad de poder llegar y provocar un cambio, o que el cambio se provoque en ti. Entonces, es súper amplio en el fondo. Es como que se te abre un mundo.
Nos ha enseñado humildad también.
Sí, es como que se te abre un mundo y es un mundo gigante. La verdad es que se te abre y ya no se te cierra nunca más.
Bueno, seguimos conversando con Francisco Wilson y Francisca Moreno, un matrimonio de Schoenstatt, acá en Santiago de Chile. Estaban contando de su encuentro con la Mater, con el movimiento Schoenstatt y de la perseverancia. Yo felicito a la persona que los invitó porque realmente perseveró en que ustedes dieran ese sí. Obviamente no por ella, sino que para Dios. Hemos vivido este año una fiesta, un evento importante dentro de lo que es el movimiento y por supuesto la iglesia, ¿no? Schoenstatt para la Iglesia, que son los 100 años, que es el jubileo. En base a eso, pero sobre todo voy a rescatar del testimonio de la pregunta anterior, de su experiencia como jefes de estos matrimonios nuevitos, de los recién llegados. ¿Cuál es la misión que tiene Schoenstatt hoy día en la Iglesia? ¿Qué ven ustedes? O sea, por supuesto que Schoenstatt es un movimiento familiar y creo que una de las cosas que se destaca o sobresale es que justamente trabaja con los matrimonios. Y hemos escuchado al Papa Francisco tantas veces hablar de la importancia de la familia, de darle ese espacio a la familia, esa formación, esa fuerza, pero que radica o viene ¿de dónde? Del matrimonio, de esa unión hombre-mujer, y que en futuro, de acuerdo a lo que Dios disponga, dará a sus hijos, y esos hijos hay que formarlos y educarlos en la fe, y etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Y también desde el punto de vista también de la experiencia, nuevamente, como dirigentes, ustedes como jefes, ¿qué pasa hoy día también con el matrimonio, con esos matrimonios nuevos, que de repente están más vulnerables por el medio, tanto que se habla del divorcio, que los matrimonios no duran más de 5 años, o 3 incluso ahora? Eso me gustaría, pero a partir del jubileo, o sea, ok, vivimos los primeros 100 años, ¿qué viene ahora?
Mira, para mí la importancia del jubileo justamente esa, bueno, la celebración que es indiscutible la importancia que tiene porque además es un movimiento joven. Pero lo más importante para nosotros que estamos viviendo hoy esa fecha es qué vamos a hacer nosotros con estos próximos 100 años que se nos vienen encima. Vamos a ser los primeros de esos segundos 100 años en el fondo. Entonces, tenemos una responsabilidad tremenda en ser atractivos para los matrimonios jóvenes, para los matrimonios viejos y de todas las edades. Yo creo que en lo que tenemos que centrarnos nosotros hoy es en ser atractivos para las familias nuevas. Y eso implica no solamente quedarnos dentro de nuestro movimiento, que es calentito, que es cómodo, que es rico, porque están todos los temas dados, las cosas dadas, nuestros asesores que nos apoyan en todo minuto, y es fácil poder navegar y crecer en ese ambiente. Pero el desafío para nosotros más grande, yo creo que de aquí en adelante, es salir incluso de las puertas de nuestro movimiento, de las puertas de nuestro santuario hacia afuera, salir hacia la iglesia en el fondo. Ahora, la responsabilidad nuestra como dirigente en este minuto es poder formar a esos matrimonios y poder ir descubriendo matrimonios nuevos que sirvan para eso y que tengan esa motivación en el fondo, porque no es llegar y poner gente en cualquier cosa, que tengan esa motivación de poder salir. Pero en el fondo, hoy lo que nos atañe a nosotros es acoger el interés de esos matrimonios nuevos que están viendo lo difícil que se les presenta la vida en pareja, en matrimonio y en la familia, con el ¿cómo se llama?, las amenazas del aborto, de los jóvenes que no se quieren casar, de las eternas convivencias, de las separaciones a diario, etcétera, de la falta de compromiso con el otro que tienen al lado, que se pierde muchas veces la rica etapa, allá se le llamará noviazgo, aquí en Chile se llama pololeo, de vivir la etapa de pololeo, pero en forma profunda, real, cuando ya llegan a cierta edad, que efectivamente, no sé, que no sean tan jovencitos, 17 años, nadie todavía les está pidiendo que vean si se van a casar con esa persona o no, pero puede ser que sí. Entonces, que empiecen siempre a ver un poco más allá, que cada etapa de la vida la vayan viviendo profundamente. Yo creo que esa es la responsabilidad nuestra, poder preparar a esa gente, recibirlas, acogerlas cuando tienen la inquietud e impulsarlas después para afuera. A mí al menos eso es lo que me motiva.
A mí lo que me motiva el jubileo es que yo creo que está plenamente vigente, o están plenamente vigentes las ideas del movimiento en su fundación. Cuando se buscaba este hombre nuevo para enfrentar este mundo individualista y mecanicista, y al final uno se da cuenta que el mundo está igual. Siempre va a ser individualista, siempre va a ser mecanicista, siempre uno va a tratar de que lo que uno hace de alguna manera irradie o se proyecte hacia los demás para tratar de cambiar el mundo como yo creo que debiera ser el mundo, un mundo mejor, ¿ya? Y eso pienso que hacerlo solo, como persona individual o natural, le damos muy difícil.
¿Como matrimonio
¿ya?
solo?
No, como matrimonio es más sencillo, porque ya por lo menos el matrimonio involucra familia, involucra hijos, involucra un modo y estilo de vida, ¿ya? Que tú puedes, la gente ve y dice, pucha, yo quiero ser como ellos, quiero y que no tiene que ver con los medios, no tiene que ver con que tiene mejor casa, mejor auto, no, sino que son más felices, hacen las cosas mejor, irradian, los niños son de cierta manera, entonces eso es ese es el gran reto, digamos, de que esto sea tratar de comprometer no solo uno como persona o como matrimonio, cuando me refiero a matrimonio, como familia, como el matrimonio Wilson Moreno, no somos solamente nosotros dos, sino que somos nosotros dos, nuestros hijos, y de alguna manera a la gente que también irradiamos más cercana, digamos. Y eso, de alguna manera, hace que sea posible pensar en que puedes cambiar el mundo, ¿ya? Ese es el gran desafío. Y el desafío, yo me acuerdo que en algún minuto escuchaba que no es un desafío para el próximo 100 años, hay movimientos que tienen más de 1000 años, ¿ya? O sea, el desafío es que esta cuestión persevere y dure 1000 años y que en el año 1000 sea totalmente vigente lo que lo motivó e impulsó en sus primeros 100 años. Ese es el desafío, mantener que para nosotros lo que nos compete, los próximos 20, 50 años, no tengo idea,
lo que duremos,
sí. Pero es mantener las ideas y esas vivencias que fueron lo que hizo que esto durara 100 años. Nosotros tenemos que tomar la posta, o el, no sé cómo se dice, el manguito, el palito, lo que sea, ¿ya? Y de alguna manera mantener vigente esas ideas después de 100, 200, 300 años. Yo creo que eso. Y es porque al final son cosas universales. Al final del día, no estamos hablando. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de los hijos, la familia.
Pero para eso es súper importante, y volvemos al tema que hablábamos antes, de que se cruce fe y vida. ¿Ah? Porque es imposible dar una clase, no es un tema
con reglamento,
¿no? Racional ni solamente espiritual. La forma por sí sola no sirve, la espiritualidad por sí sola
tampoco.
Se queda sin enganche. Tienen que ser las dos cosas cruzadas. En la medida que nosotros seamos capaces de poder transmitir esas dos cosas, que era en el fondo el descubrimiento del Padre Quinten, que lo que nos trató de traspasar, lo vamos a lograr en el fondo.
Y cuando la gente y los cabros se dan cuenta que es así, viven más tranquilos. Sí. Cuando tú integras tu vida espiritual a tu vida cotidiana, ¿ya? Y como te digo, no se trata de andarse pegando con un fierro en los dientes ni andar martirizándose, sino que ser consecuente, ser lo suficientemente inteligente para poder ser consecuente, ¿ya? Entonces, inteligente en el sentido de darse cuenta y no hacerse el leso de las cosas, no guardar en el cajoncito la espiritualidad, porque hoy día tengo que hacer un negocio y a lo mejor voy a tener que ser un tiburón.
Y la espiritualidad me molesta. Para eso,
no puedo ser espiritual, así que lo voy a dejar ahí. Porque sé que me voy a fregar a alguien. Entonces necesito ese poder hacerlo para que la cuestión funcione. Y eso no puede ser. No puede ser que para subir tengamos que ir caminando por arriba de la gente, aplastando cabezas y generando
todo lo contrario,
pena. Nosotros hablamos mucho de eso. De repente tenemos muchos amigos que son gente pero exitosísima. Pero de repente te das cuenta que está basado en pena, en sufrimiento, no de ellos, de otros.
Y a veces propios, ¿ya? También. A veces propios también, porque de repente cuando uno ve gente que se enfrasca en un trabajo y dejan botar a la familia, eso a la larga también te trae un sufrimiento propio. Al principio a lo mejor el sufrimiento va a ser de la familia y los hijos, pero después
se te
pasan la cuenta y se te vuelve en contra y es un sufrimiento propio. O sea, lejos de creer de que a lo mejor va a ser de otro esa pena, al final la vas a vivir igual. Entonces, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué vivir? Esto es lo que nos toca a nosotros, que es recibir a los matrimonios en primer año y armar los grupos y qué sé yo. Es justamente para que se den cuenta de que también es un camino, es un proceso. Ese proceso puede durar la vida entera. Pero la gracia está en eso, en darse cuenta que no es importante solamente la meta, sino que el proceso es tan importante como la meta. Y el proceso es día a día. Y ese proceso acompañado por la mater, en un comienzo acompañado por un grupo que te ayuda a tener cierta rigurosidad en el camino, a ordenarte un poco las ideas, a ordenarte con los talleres para ir aprendiendo y qué sé yo, es súper importante, pero hace que el proceso sea importante en sí también. Y cuando el proceso es importante, lo haces tuyo.
El proceso es mucho más importante que el camino. Cuando estemos en la cama, muriendo, ¿no? Tú, más que de las metas, te vas a contentar o arrepentir de tus procesos. De tus procesos.
De todo lo que pasó en el camino.
De todo lo que pasó en el camino. Si fue un buen viaje o no. Independientemente si llegué o no llegué. ¿Ya? Pero si... Puede ser que no llegaste nunca, pero si fue un buen viaje, y fue entretenido, y fue fructífero, y hiciste el bien, y mucha gente se benefició de eso, va a ser mucho más importante que
decir, logré la meta.
Logré la meta. ¿A quién me importa la meta?
Es como cuando sales de vacaciones. Cuando sales de vacaciones, las vacaciones tienen que partir cuando cierras la puerta de tu casa. Ni siquiera cuando sales a la vereda, cuando cierras la puerta de tu casa.
Para nosotros empieza ahí.
Ahí.
Si me demoro 30 horas en llegar, me da lo mismo.
Al lugar de destino, da lo mismo. Ya estás de vacaciones. O sea, tiene el camino para llegar a ese lugar de destino, también tiene que ser entretenido. Oye, se puede transformar en un infierno, y no es la idea.
Exacto. Puedes llegar, yo puedo llegar, pero después de un infierno. Eso no, ¿te fijas? Mira, yo quería decir una cosa de que en realidad es importante que en estos próximos 100 años, o 200, o 1000, nosotros sepamos encantar a la gente en que descubran, o mejor dicho, no descubran, en que hagan suyo los ideales y las experiencias que dieron vida y generaron este movimiento. Ese es como el gran compromiso, esa es la aposta, de que cada, no solo nosotros, todos los yuntatianos, de alguna manera hagamos vida esos ideales que fundaron el movimiento, de manera que lo mantengan vivo. ¿Ya? Y cuando tú mantienes vivo un ideal, después de 100, de 200 años, 300 años, te das cuenta que es importante.
Y que era cierto.
Y que era verdad. No era mentira, no era un capricho de alguien que...
No es casualidad.
No es casualidad. Entonces, ese es como el gran desafío de todos los yuntatianos.
Y si, uno puede aportar con un poquitito,
con lo que sea,
con una pequeña cuota de pega y feliz.
Y cualquier cosa es mucho. Si no existe aquí el... ¿Por qué? Porque es algo muy grande, algo que dura mucho tiempo, es algo... No quedarse en el... Pucha, ¿qué voy a hacer yo? Si está un poquito lo que puedo aportar, es otro granito más
y ese
en
poco
la playa.
Y ese poco le puede servir a alguien que no escuchó el poco mío. ¿Te fijas? Es como una red.
Y además, lo que dicen, pues lo importante es el proceso.
Sí.
Claro. ¿Ah? Yo me quedaría y rescataría, bueno, muchas cosas de lo que han dicho, pero me llega mucho el disfrutar el proceso, disfrutar el camino y hacerlo vida, diaria. Esa espiritualidad unida a la vida diaria, esa fe y la coherencia finalmente de vida. Bueno, estamos cerrando ya esta conversación, agradecerles porque esto que hemos hablado hoy día en la casa de ustedes llegará, estoy segura, no solo a Schoenstattiano, sino que a tantas otras personas que puedan acceder a través de internet y seguramente les va a tocar en algo. Entonces, también estamos aportando ese granito de arena a ese inmenso océano. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, gracias a ti por esta entrevista, así como sorpresiva, pero qué rico. Ojalá que alguien, si a alguien le llega y a alguien le sirve, con eso uno sea más que por pagado.
Y quedan todos cordialmente invitados por parte nuestra. Cuando vengan a Santiago, vengan a vernos, y cuando nosotros vayamos a Bolivia, también los miro a ver.
Y a conocer nuestros santuarios también, que es rico que nos conozcamos familia y familia. Somos una gran familia, tenemos que sentirnos una gran familia, de manera que si el día de mañana nosotros llegamos a los santuarios de Bolivia, nos sintamos parte, no solamente porque la casita del santuario es igual, no, sino porque los corazones que encontramos ahí son como los corazones nuestros.
Aparte que uno quiere más cuando conoce.
Sí.
Si tú no conoces a alguien, es muy difícil quererla porque no existe. Esto es como cuando tú conoces al que va en el auto al lado, nunca no lo vas a insultar, nunca, en teoría. Bueno, no deberías insultarlo igual, digamos. ¿Ya? Pero es mucho más fácil querer cuando se conoce. Entonces la idea de nosotros es algún
que
día
vengan.
Que vengan y nosotros poder ir para allá, conozcámonos y salir de nuestro...
De nuestro santuario chiquitito.
De nuestro santuario chiquitito y formar parte de una gran familia.
Entonces, serán bienvenidos, ¿ah? Por Bolivia, bueno, por tantas ciudades y países que todavía están en fundación o que no tienen un santuario y que está la familia más pequeñita, ¿eh? Que realmente necesita un poquito más de fuerza, así que encantado de tenerlos por allá. Por mi parte también me despido de este espacio. Soy Schoenstattiano, hasta un nuevo encuentro si Dios quiere. Bendiciones.